Lo que somos.
Nuestra cultura.
Nuestra raza.
Conoce nuestra historia.
Colectivos de Comunicación Comunitaria, una serie de 16 programas radiales donde conocerán y aprenderán más sobre las poblaciones afrodescendientes e indígenas que habitan las zonas rurales de Cartagena de Indias. Tierra Baja, Tierra Bomba, Pasacaballos, Cabildo Menor, Zenú de Membrillal. Colectivos de Comunicación Comunitaria.
Y trabajo lo que es la artesanía y vivo de la artesanía, a pesar que estoy acá en Cartagena. O sea, me siento orgulloso de mi tierra, de la artesanía, de lo que es de la caña flecha, porque con eso es que yo me crié y con eso mis papás me criaron a mí. Entonces, o sea, mi familia pertenece a la indígena y a pesar que estoy acá, o sea, sigo trabajando lo que es la artesanía.
Bueno, yo vivo de la artesanía y lo hago porque me gusta y porque vivo de ella y me encanta hacerla, que a donde yo voy, tú eres indígena, sí, ¿de qué vives tú? No, yo soy artesana y hago esto, las manillas y esto. Ah, sí, entonces, y me encantan las manillas, sí, yo las hago.
Y ahora mismo tenemos lo que es la artesanía, fabricamos lo que es los bolsos, lo que es la cartera, el monedero, participamos en ferias.
La cuestión cultural afortunadamente se sigue fortaleciendo. Estamos en esta comunidad, que esta comunidad es prácticamente una comunidad de artesanos. Las comunidades que más trabajan y más han diversificado las artesanías en caña flecha.
Mi nombre es Yamile Chimá Atencio, soy indígena. Mi trabajo es artesanía, las manillas. Primero se hace con la caña flecha y para trabajar las manillas primero se colorea la palma negra. Se tiene que teñir el color negro para hacer las manillas. Luego se coge el tubo PVC, se corta también un tamaño de que se vaya a hacer la manilla. Y después se teje y ese es mi trabajo. Bueno, lo hago hace rato desde pequeña porque ese es como nosotros vivimos allá en el pueblo. Nosotros los indígenas vivimos de la artesanía y de eso. Tenemos que trabajar. Allá me enseñó mi familia los primeros que aprendieron, que yo aprendí para poder vivir de él.
Se raspa ya que sea de cogollito, que no sea palma vieja, sino palma nuevecita. Es hecha, entonces ya se coge la caña, se pela la caña y se machaca, como dicen, y la echa en un balde con agua limpia. Y ahí va uno amarrando y va hundiendo la palma en la tarde. Bueno, esta es de la que estamos cocinando ahora, que sale así, negrita. Ahora se metió así que en la. Esta es la roja de. Que se cocina nada más con la vieja solita así, sin echarla en el barro. Y esta es la que yo le digo, de que se ripia verdecita y se echa en agua y ceniza. Esta verde. Esa. Y esta amarilla es la de la batata, con la batatilla que se pinta.
Bueno, primero, pequeñita, mi familia, mi mamá, mi papá, hacían era las trenzas para hacer los sombreros, porque anterior no se veía lo de las manillas. Y eso cuando salió fue que nosotros lo aprendimos. Y entonces ya yo me dediqué a jugar la manilla de la artesanía, me gustó más que lo del sombrero volteado. Y me dediqué a jugar eso. De las manillas, todo de artesanía, lo que es vincha, arete. Bueno, la vincha, compro las vinchas, le tejo las monto con caña flecha, los aretes también, compro los aretes o si es del mismo tubo PVC, se corta la medida que voy a hacer del arete. Y lo del ganchito sí lo compro porque eso sí no se puede hacer. Yo lo hago porque me gusta hacerlo y esa es porque me gusta. Y de ahí es que yo veo el dinero, donde me entra el dinero. Vale, depende del tamaño. Unas 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Las vinchas los mismos, tiene su precio cada una. Bueno, esta manilla le vale 5.000 pesos y las vinchas también le vale 5.000. Las hago yo misma de Córdoba, de los indígenas.
En este porro yo quiero expresar
versos alegres para mi región.
Los indígenas zenúes actuales habitan en el resguardo indígena de San Andrés de Sotavento, en los límites de los departamentos de Sucre y Córdoba. Grupos más pequeños de población migraron hacia Urabá y el Bajo Cauca antioqueños a partir de 1970, debido a la pérdida de las tierras por la creciente expansión y consolidación de la hacienda ganadera. Los indígenas de San Andrés de Sotavento son el conjunto más numeroso y representativo de este grupo étnico.
Tenemos zenúes de aquí del resguardo de San Andrés de Sotavento, radicado en casi todos los municipios del departamento de Córdoba y en la zona de fronteriza con Antioquia. Por otra parte, pues la cuestión cultural afortunadamente se sigue fortaleciendo. Estamos en esta comunidad, que esta comunidad es prácticamente una comunidad de artesanos. Las comunidades que más trabajan y más han diversificado las artesanías en caña flecha.
Este es un resguardo indígena. Nosotros aquí lo dedicamos a la tejeduría, que es de la caña flecha. Se hacen muchas cosas de este trenzado. Se hace billeteras, bolsos.
El sombrero huerteado es nativo del resguardo indígena de San Andrés de Sotamento, actualmente el nuevo municipio de Tuchín. La materia prima es una mata llamada caña flecha. Hace unos 40, 50 años atrás era como silvestre. Hoy en día nos toca de cultivarla. Y pues ya hoy en día no lo usa solamente el campesino, se ha estado comercializando en otras partes del mundo.
Pero con el tiempo, este grupo étnico se ha propagado en casi todo el territorio nacional, llevando consigo la historia de un pueblo, sus tradiciones, costumbres y su arte, el cual ha sido y es una de las fuentes directas de ingreso de los indígenas en cualquier lugar del país donde se encuentren.
Mi nombre es Saudí Carpio Zabaleta. Ay, yo tengo 14 años, está acá en Cartagena ya. O sea, cuando yo vivía allá en el resguardo de allá de Tuchín, me dedicaba a lo que era la artesanía, la caña flecha, otro material que con que uno trabaja, que también se dirige a la artesanía, ya, mientras crecí. Y cuando llegué acá a Cartagena ya me puse a trabajar en casa de familia, hasta que formé mi familia acá, mi hogar, y sin embargo, o sea, sigo viviendo de la artesanía. Y ahora mismo tenemos lo que es la artesanía, fabricamos lo que es los bolsos, lo que es la cartera, el monedero. Participamos en ferias. O sea, me vine cuando tenía 11 años. Me vine porque ya quería trabajar, o sea, no que quería salir adelante.
Hace aproximadamente 25 años, un grupo de nativos deciden salir del resguardo en San Andrés de Sotavento con el objetivo de expandir sus productos y llegar a nuevos mercados para lograr mayores ganancias económicas y así mejorar su calidad de vida. El punto de llegada fue Cartagena de Indias. El resultado de las primeras ventas fue favorable. Lograron impactar positivamente y generar buenas ganancias. Desde entonces, se abrió una puerta comercial y cultural que hoy se mantiene vigente y cada vez retoma mayor valor simbólico. Esta voz, poco a poco, fue adentrándose entre los habitantes del resguardo. Una vez en la ciudad, algunos se situaron en zonas rurales, otros en la zona urbana de Cartagena. Desde entonces, se entretejen muchas historias, historias que en esta serie radial son contadas por sus protagonistas.
Yo soy indio de los puros del Sinú, yo soy indio chato, cholo y chichitín. Esta tierra es mi tierra, este cielo es mi cielo.
Esta tierra es mi tierra, este cielo es mi cielo.
A mi casa llegó un día el español y del oro de mi padre se apropió. Y la tumba de mi abuelo, como huaca, exploró.
Y la tumba de mi abuelo, como huaca, exploró.
Y mi tierra me quitaron de las manos, despojado quedé yo con mis hermanos. Al abrigo de los vientos, relegado a los pantanos.
Y al abrigo de los vientos.
Destruyeron para siempre, con su nombre bautizaron a mi gente. O Chimazo, o Rodríguez, o Tarache, con los Sánchez.
O Chimazo, o Rodríguez, o Tarache, con los Sánchez.
Muchas cosas que los blancos creen de ellos son productos de la raza de mis abuelos, como el pollo, la icotea, huevo iguana, el sombrero.
Como el pollo, la icotea, huevo iguana, el sombrero.
Indio cholo, pelo largo, gran comedor de babilla, cogedores de cangrejo, fabricador de cerilla, con su nariz achatada, con su pómulo salido, con su porte medio metro y sus tobillos torcidos. Oigan blancos, les advierto, sí señor,
sí señor,
que mi raza volverá tal como el sol, a pintarse los cachetes de color, a infundirles a ustedes miedo y temblor.
¿Por qué?
Porque esta tierra es mi tierra, este cielo es mi cielo.
Porque esta tierra es mi tierra, este cielo es mi cielo. Porque esta tierra es mi tierra, porque este cielo es mi cielo.
Bueno, mi nombre es Yamile del Carmen Chimada Atencio. Tengo dos hijos, dos niñas. Vivo aquí en el 20 de julio, sector Sinaí. Vivo acá hace 6 años. ¿Por qué sí? Porque ya tuve las niñas y el papá de las niñas consiguió trabajo acá. Y me vine para acá. Bueno, pero yo no he dejado de hacer mis manillas. Yo acá las hago. La caña flecha se consigue solamente en el pueblo. De allá me la traen o yo voy y la traigo y así. Así que nunca me ha dejado, nunca he perdido el amor por... O sea, nunca me he acostumbrado a estar trabajando las manillas, me siento como si estuviera allá en el pueblo. Bueno, pues sí, el pueblo es lindo estar allá y por eso no quiero perder las costumbres de allá del pueblo. Bueno, lo que yo hago, que yo le digo que no, los materiales de allá no se pueden dañar porque... Allá significa mucho y con eso es que sobrevivimos allá, de la caña flecha y eso. Bueno, yo para que no se pierda la tradición del pueblo, de las costumbres de mi papá, yo le enseño a mis hijas también lo que yo sé y lo que mis papás me enseñaron. Está allá feliz en el pueblo con su familia, haciendo su artesanía. allá come uno pescado, la yuca todos los días, bebidas, jugos de panela, de naranja, lo que hay allá, limón, limonada, porque uno bebe lo que hay allá, de naranja, de mango. Ahora que las vendo por aquí, que me las compran una muchacha que vende allá en el centro, pero que vive por aquí por el 20 de julio y ya me las compro. Sí, porque no, o sea, nunca me he dedicado a, como tengo dos niñas pequeñitas, no. Bueno, así yo hago las prendas que de artesanía y las vendo por cuanto ellas necesitan, docenas. Y ella me las, yo las vendo así al por mayor y ella es la que va a venderlas, a comercializar. Sí, pero yo siempre extraño al pueblo y por eso nunca he dejado de hacerme artesanía. Bueno, esta manilla le vale 5,000 pesos y la vincha también le vale 5,000. Las hago yo misma de Córdoba, de los indígenas.
Bueno, mi nombre es Eliduar Espitia, vengo de Tuchín, Córdoba. O sea, me vine de allá buscando un mejor futuro, porque mis padres no tuvieron la facilidad para que yo siguiera estudiando, porque la verdad es que, o sea, quería seguir estudiando, pero terminé mi primaria y mis papás no tuvieron fuerza para yo seguir el bachillerato. Me dieron el bachillerato y de ahí estudié 2 meses y ya ellos no tuvieron para comprarme el uniforme, todo lo que me pedían allá. Yo mismo le di a mi papá, yo dije, yo mejor me voy, yo voy a buscar otro futuro mejor. Me vine para acá, para Cartagena, de aquí. Lo primero que encontré fue vender tinto. Me puse a vender tinto. Como a los 2 meses de estar vendiendo tinto, vi que acá era mejor y eso. Mandé a buscar a mi mamá, o sea, a toda mi familia. Me la traje, se ubicaron acá, nos ubicamos todos acá. Y ahí ya ella se hizo acá, a las cosas de acá. Enseguida, chino, ya voy, ya enseguida ahí vienen con su... Y ahí yo chiflo por ahí, sí, la gente me conoce por eso. Mi papá y todo, y ahí empezamos a vender tinto. Bueno, ahora hoy en día ya yo tengo mi hogar, ya ellos están por otro lado, gracias a Dios también. Y ahora que ya tengo mi hogar y eso, ya sentado cabeza, ya sé cómo es el movimiento aquí en Cartagena, vendiendo mi tinto y eso, ha conocido personas y siempre me han dado consejos, ¿no? Tú puedes estudiar, puedes seguir, y ya he escuchado. Como dice un dicho, el que no escucha consejos no llega viejo. Y gracias a Dios he escuchado consejos, estoy estudiando, estoy validando el bachillerato, estudio en la noche. Mi señora también, todos estamos validando. Y ahí estamos, yo vendo mi tinto. Antes caminaba y ahora, gracias a Dios, ya tengo un puesto donde salgo a las 5 y ahí hasta las 10 vendo mis periódicos y todo eso. A veces mi hijo que no quiere ir al colegio, yo lo regaño, mi hijo, que yo vengo de esta parte, vengo de Resguardo Indígena. Pórtate bien, tú no sabes ni cómo el sacrificio que hacían mis padres para que yo estudiara, pero nunca tuvieron esa oportunidad de ellos darme para que yo siguiera estudiando. Pero hoy, gracias a Dios, yo quiero un mejor futuro para mis hijos. Y tengo dos hijos. Ya tengo una niña que está haciendo sexto y tengo un niño que apenas está empezando, va para primero de primaria. Tengo más o menos como 16 años. Sí, yo me vine de como de 13, 14 años. Bueno, yo hablé con mi papá y él me entendió las cosas que estaban pasando. Él mismo me trajo. Llegué acá donde ya vivían familiares de allá, ya tenían ratico hasta acá y llegué donde ellos. Me pusieron a trabajar y ahí seguí. Después, digo, yo mismo le dije a mi papá, vamos a hacer un ranchito acá, vamos a hacer esto. O sea, lo ayudé en esa forma ya, buscando que ellos tuvieran un mejor futuro y mis hermanos también. ya que yo no lo pude tener, porque también tengo dos hermanos que están estudiando, ya están en el bachillerato también, ya tengo dos, y yo a veces lo que pueda ayudarle yo los ayudo ya, porque yo también les doy consejos, yo les digo, no, sigan estudiando, ya que yo no pude, y con todo eso yo estoy haciendo el esmero de estudiar también, porque quiero seguir adelante. No, los primeros días fue duro, ya. No conocía a nadie, todo era diferente. Me relacionaba solamente con la gente del pueblo, pero ya después ya amigos y eso, ya fui conociendo aquí. No, ya a mí es chiflío.
Sí.
Cuando voy así, ya sé que ahí yo vendo café, yo después está en el patio, yo enseguida chino, ya voy, ya enseguida ahí vienen con su. Ya ahí yo chiflo por ahí, sí, ya la gente me conoce por esa. O sea, a veces sale la peladita, ¿no? Mi mamá que lo espere, no sé, porque ya escuchan el chiflío por ahí donde están. Ya yo no, si no con el chiflío basta, ¿eh? Sale la gente, ahí en el chino, ahí en el chino. Ya, porque esa es la mayoría que uno lo llama aquí, es chino, ¿eh? Entonces ya, todo el mundo ya lo conoce, ¿no? Y cada quien tiene su modo de vender su tita, ¿eh? Yo aquí salgo, ¿eh? En la mañana vendo aquí en el 20 de julio ahí. De las 5:30 hasta las 10 de la mañana. En la tarde sí salgo un rato, porque como tengo que ir para el colegio, salgo un rato, salgo a las 4 hasta las 5:30. Ya, porque a las 6 tengo que entrar al colegio. Ya, pero eso es rapidito, ya la gente me conoce, ya me espera. Ya saben a la hora que yo salgo. En la mañana a las 5:30 estoy en el 20. Ya. Apenas llego enseguida, todo el mundo llega a comprarme ahí el periódico, el teso, el cubo. El tintico, la aromática. Ese de todo el mundo, ¿no? ¿Qué le echan ustedes que el tinto es sabroso? No sé. Yo dije, no, eso es normal, eso. Y yo le doy la receta, pero que vaya, entonces que no me quede igual que el que tú vendes. No sé en qué contiene eso, pero ya, eso es normal. Uno le echa su azúcar, su medida de azúcar, café. Y ya, tinto enseguida, su agua es vida y listo. Eso no tiene nada.
Cuando yo salgo con la artesanía, o sea, le ofrezco los productos a los clientes y a la orden. Tengo los sombreros, tengo la cartera, tengo el bolso, y la billetera, morenero. Y los atiendo bien, que es lo que me gusta, atenderlos bien para que el cliente siempre llegue y le haga la compra a uno. Porque igual yo vivo de la artesanía. Bueno, como nosotros tenemos un puesto en el centro, o sea, diario así, digamos, que hay días que sí se vende, hay días que no se vende, y así. O sea, cuando nos va bien, sí, lo vendemos a veces 200, 300, y a veces 60, 70. Y cuando nos va ahí, o sea, no vendemos nada. Estamos por allá por la iglesia de San Pedro Claver. Bueno, o sea, aprendí viendo lo que mi papá hacía, viendo cómo mi papá hacía los huesos para sacarme a mí adelante. Ya. Entonces, o sea, yo aprendí de lo que yo veía que ellos hacían para uno sobrevivir, para ellos sacar adelante de mis hermanos y sacarme a mí. Entonces, viendo yo aprendí lo que mi papá me enseñaron, trabajar lo que era el bolso, el tejido del sombrero volteado, los canastos, abanico, así. O sea, eso yo aprendí de lo que ellos me enseñaron a mí, de lo que yo vi de ellos. Mi mamá se dedicaba a lo mismo, a ama de casa, a atendernos a nosotros. Mientras mi papá trabajaba lo que era la artesanía y eso. Somos dos hermanos. No, yo extraño mi pueblo en todo. Sí, no, yo sí voy. Yo visito igual. O sea, voy y visito allá a mi pueblo porque ese es mi pueblo. O sea, yo nunca lo puedo olvidar y de allá igual. De allá fue donde crecí, y igual mi pueblo para mí es amor y todo bien. Y voy cada rato, o sea, con mi mamá vive allá, entonces voy allá y la visito. Bueno, o sea, mi hijo que es el que está más grandecito, que es el que tiene 14 años, o sea, sí. Yo le hablo a él de lo como me crié, cómo se hace uno cuando está en el pueblo, inclusive aquí, porque a pesar que estamos acá, nosotros estamos trabajando con lo que es la artesanía. Entonces, él yo le explico a él cómo se cultura lo que es la artesanía, de dónde viene, porque a veces hay tareas que le piden a él también de eso, entonces igual yo le explico a él, igual yo nunca he perdido mis costumbres de allá de mi tierra. Bueno, o sea, cuando niña que viví, luchamos mucho, o sea, yo vi que mi papá luchaba mucho para sostenernos a nosotros, ya, y a veces eran las 10, 11 de la noche y yo vi que mi papá trabajaba lo que era la artesanía, para sostenernos a nosotros, porque uno vive de eso, de la artesanía ya. Entonces eso es lo mismo que yo le digo a mi hijo, que, o sea, que él, a pesar que él está, estamos acá y él está estudiando y quiera salir adelante, de todas maneras, o sea, eso es algo que, o sea, no se puede perder entre de nosotros. No, o sea, yo le enseño a él, o sea, yo le digo cómo nos criamos en el pueblo, mi persona, mis hermanos, cómo luchamos para salir adelante con nuestro papá, mi mamá conmigo, con todos nosotros. Entonces igual yo a él le demuestro y le hablo cómo vivimos nosotros allá. O sea, no porque él esté acá de pronto así como te dice, estamos acá, ¿no? O sea, yo le digo a él porque de pronto, quién quita que de pronto un día yo me vaya de un todo para mi pueblo, para mi tierra. Igual nosotros vamos a seguir allá viviendo desde nuestra cultura de la artesanía, de lo que es el sombrero volteado, los bolsos, el monedero y eso. Entonces, o sea, igual yo no lo puedo dejar que él tiene que llevar eso de nosotros como papá, de abuelos, tíos, que son los que viven, pues decía, allá en el pueblo, él va y mira cómo se vive, cómo se hace lo que es la artesanía, cómo lo vivimos nosotros, que de eso nosotros vivimos, de lo que es la artesanía, la caña flecha.
La tradición del sombrero volteado viene de las regiones de... Nosotros como Zenúes vivimos al lado de la ciénaga. Anteriormente todo esto era ciénaga y nació con la necesidad de cubrirse, protegerse contra el sol, de los trabajos que se hacían, de la pesca. Entonces nació de cubrirse por la alta temperatura de la región, ¿sí?
El sombrero volteado se llama volteado porque él hace vueltas y vueltas. O sea, es circular, le da la vuelta de un lado hacia el otro.
Aquí el indígena era muy torpe para hablar. Entonces se inventó esa palabra, volteado.
Y esta anomalía gramatical se convierte en autenticidad cultural. Un pueblo que le nombran uno de sus productos o de sus mercancías como símbolo, tiene una apreciación distinta del asunto y tiene una valoración distinta del sombrero.
Para mí es un orgullo que el sombrero volteado le haya ganado al café.
Bien merecido ser hoy en día símbolo nacional, trabajo hecho por nuestras manos, de nuestras familias artesanas de la raza indígena Zenú.
Bueno, mi nombre es Uderfi Flores Rosario. Vengo de un pueblo que se llama Tuchín. Vine de edad de 10 años. Bueno, aproximadamente por ahí unos 22 años. Vine por medio del abuelo mío que viene vendiendo artesanía, que se llama Domingo Flores. De un momento, él me traía siempre. Cada vez que hacía viajes para acá, me traía, vendiendo artesanía. Pero cuando ya yo me sentía que me podía abrir de mi cuenta, ya yo dejé que él se había ido solo. Y me quedé aquí vendiendo empanaditas ahí en el centro, en el mercado. Ahí vendí empanadas durante un año. Después me conseguí un primo, me fui para donde él trabajaba, que vendía tinto. Ahí fue desde donde comencé yo a vender tinto, que comencé con dos termitos porque no podía los cuatro termos, sino dos apenas. De ahí desde entonces yo comencé a vender tinto, cuando, imagínense, hace tiempo que no los vendía a 5 pesos y a 10 pesos. No echéle cuánto, qué tiempo. Entonces, de allá yo vendía en varias partes, vendía en la Bomba del Amparo, he vendido en el centro. Y ahora actualmente estoy aquí en Lemaitre. Ya tengo 8 años de estar aquí en Lemaitre. Bueno, ya tengo una clientela, pero esa es en la calle, también como el compañero que salió ahora. Bueno, por ejemplo, el sombrero huerteado, que uno lo llama acá generalmente a todo el mundo. Eso es mundial, porque eso sale afuera. El sombrero huerteado viene de la palma de flecha, la caña de flecha que uno lo llama. Eso viene con los dos colores que son el blanco y el negro. Por ejemplo, el blanco viene teñido con eso viene blanqueado natural por medio de la caña agria que uno le dice acá, que es una caña, pero es ácido. Bueno, con eso uno hace blanquea la palma. Y la palma negra la tiñe con otra hoja diferente a la caña, que esa se llama vija. Esa es para teñirla de negro. Con esa palma uno puede hacer como dice uno acá, el quinciano. Acá nosotros nos poníamos a tejer lo que es la trenza con la palma flecha. Y cuando uno tenía, por ejemplo, lo que es el fondo de, uno le decía la horma aquí. Y mi mamá hacía en el medio, que es la, eso la llama uno la encopadura, ya lo que es de aquí al centro. De ahí viene la sala, que es la, ya se viene la primera vuelta, segunda vuelta, tercera. Si uno lo quiere echar de 9, de 10, de 11, el máximo es de 11. Ese es el mejor, pero de vuelta. El mejor de tejer es el 21. Eso no es porque uno diga 21, sino porque eso trae 21 paticas. De, por ejemplo, el tejer son 21 hilos que trae. Eso entre más trae paticas, eso es más delgadita, la más finita la palma. Porque si uno la hace de 11, eso viene anchita. Si viene de 15, es más delgada. 19 es más delgadita. Y la 21, eso es un hilo. Bueno, entonces, todo eso lo hace uno con la caña de flecha. Cuando uno termina de hacer lo que es la horma y la encopadura, y después viene la sala, ya viene mi padre y lo cose. Y eso viene en máquina. Ya él coge su máquina y comienza a tirarle a armar la horma y después a armar la encopadura, que es la para darle la forma al sombrero, la cabeza de uno. La horma, la encopadura y la ala, que son los tres elementos que trae un sombrero. Hay sombrero, hay maletica, hay bolso, cartera, hay. Ahora están haciendo las pulseras, las vinchas, los aretes, que todo eso sale de la caña flecha y de la iraca.
Los que fabricamos lo que es los bolsos, lo que es monedero, aquí en la ciudad, aquí en Cartagena. O sea que lo fabricamos, somos los productores de los que es el sombrero volteado, el bolso, la cartera, el monedero, O sea, nos llama y nosotros llevamos el pedido donde nos hagan.
Tejedora, la india indígena Zenú, el obsequio que le hace a su novio es hacerle un sombrero por primera vez para que lo luzca, hecho por sus propias manos. Aquí el niño o el joven o la señora o el señor que no quiera tener plata porque no quiere, porque aquí se maneja a recursos por medio de la artesanía.
Aquí el que no hace el sombrero hace la pulsera, hace el anillo, hace los collares, hace un mundo de cosas. El que no cose, el no sabe trenzar, aprende a coser. Entonces la gente aquí no se muere de hambre.
Una familia con sus hijos hacen un sombrero, eso los mantiene unidos.
Y hoy día ha derivado en un símbolo. Es una semiótica de la cultura popular del Sinú y del Caribe colombiano, y en consecuencia creo que hay allí concentrados todos los elementos que cobijan la historia de estos pueblos.
El sombrero volteado sirve para tres cosas. Sirve para airearse, hace el papel de abanico, hace el papel de protector del sol, protege del sol. Y la última, lo más importante, sirve para estética, para embellecer la presencia de la persona que lo usa.
Hoy todo el mundo se lo pone, todo el mundo se ufana, tanto los malévolos como los benignos, de llevar un sombrero vuelteado encima de su cabeza. Pero esto ha sido un proceso, esto no se logró de la noche a la mañana.
El que más nos dio también ese gran apoyo fue el campeón Apilora cuando conquistó el título. Cuando se coronó campeón, él mostró su sombrero y de ahí partió ya toda esa publicidad que hoy en día tenemos.
¿Qué tal ahora que vemos a un Bill Clinton, a un George Bush, a un Álvaro Uribe Vélez? ¿Quién le va a decir corrocho? Ahora es un orgullo llevar el sombrero volteado. Ahora el que no lleve el sombrero volteado es el que está out.
Yo cuando me siento a ver la televisión y veo a una persona con sombrero, el sombrero volteado está por allá lejos ya.
Y yo pienso que este sombrero es el que debe ir de pronto en los próximos billetes nuevos que deben salir, ¿no?